Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola, ¿qué tal amigos oyentes de iberoamérica.com y radiogeneral.com? Soy Paqui Sánchez Galvarro y les hablo desde Madrid, España. Bienvenidos un lunes más a Tertulias Intercontinentales. Hoy vuelve al programa Consol Fort, que está en Barcelona, y nos va a hablar de una serie de técnicas de adivinación. Lo vamos a hacer como complemento o como colofón a otros programas que ella ya ha realizado aquí en Iberoamérica. Y el programa de hoy va a tratar de tres temas. Va a ser bastante amplio la cosa, va a estar bastante entretenido porque evidentemente son tres tipos de forma de adivinación que nos va a explicar, que va a consistir en, por un lado, en primer lugar, la baraja de póker, en segundo lugar, la hoja de té o las hojas de té, y en tercer lugar, el I Ching. Eso ya será, pues vamos, dándole el punto y final a este tema. ¿Qué tal, Consol? Bienvenida.
Hola, muy bien. Hola, muy bien, buenas tardes. Muy bien, estupendo. Bueno, pues nuevamente aquí con vosotros. A ver si hoy pues tenemos un poco más de, de conexión con todo esto y podemos pues llegar a un final feliz de toda esta etapa de la adivinación. Hoy he preparado pues como cartas de adivinación también el póker. El póker se utiliza generalmente en el extranjero, porque aquí la costumbre más tradicional es la baraja española o las cartas del tarot, como ya explicamos, pero también tiene su proyección muy amplia, sobre todo en Norteamérica, puesto que el póker se utiliza para juegos de apuestas, casinos y estas cosas. Lo que pasa que ahora nos centraremos solamente en el tema de la adivinación a través del póker. Bueno, a mi manera de ver, el póker tiene un límite bastante corto comparado con los otros juegos de cartas, por dos razones principales. Primeramente, porque las cartas tienen unos dibujos muy simples, están solamente en dos colores, o sea, tenemos los tréboles y las picas en negro y los corazones y los diamantes en rojo, pero ya no hay más color que estos. Y por otro lado, bueno, en las figuras se mezcla también el amarillo, que hace pues un poco de contraste con estos dos colores, pero no hay otro, no hay otros colores. Luego resulta que las cartas no son la misma cantidad, las cartas en total de un juego de póker son 54. Lo que pasa que va del as, que figura el número 1, pero en la carta no figura el 1, figura una solamente. Y luego viene el 2, del 2 al 10. Y entonces vienen tres figuras, caballo, rey y reina. Este caballo sería parecido a lo que sería la sota en la baraja española. El rey haría la función de caballo y la reina la función de rey, puesto que hay una jerarquía de poder en estos tres niveles. Así que digamos que el caballo está al servicio del rey y el rey está al servicio de la reina, porque en realidad en el póker la que manda es la reina. Entonces, bueno, en este caso, el problema siguiente es que estas cartas todas están pintadas solamente de mitad para arriba, porque de mitad para abajo es el mismo dibujo, pero de cabeza para abajo. Entonces, las figuras siempre se ven solo de la cintura hasta la cabeza en la corona. Y luego, a la mitad de la cintura, digamos que sería la mitad de la carta, pues este mismo dibujo está de cabeza para abajo. Entonces tú coges una carta y te la miras entera y ves dos cabezas, cuatro manos, en fin, todo duplicado, pero de la mitad solamente de la carta. Y esto tiene un problema, y es que nunca se sabe si está de cabeza para arriba o de cabeza para abajo. exceptuando los tres ases de picas, corazones y trébol que tienen pie, los diamantes no tienen pie, por lo tanto da igual, todas las demás cartas nunca se sabe si están al derecho o si están de cabeza para abajo. Y esto para los juegos no tiene problema, pero para la adivinación tiene la pega de que si nos han de dar un mensaje, nunca sabemos si este mensaje viene de lejos, es un mensaje que tardará, pues, o que no tiene tanta importancia, o que es negativo, etcétera. Entonces, según cómo uno se lo plantee. Aquí esta opción no se tiene, puesto que las cartas siempre están de cabeza para arriba. Y desde luego, pues es un poco liada la cosa. Entonces, las figuras, todas ellas tienen el símbolo del palo que representan, pero hay una cosa curiosa que quiero comentar, y es que son figuras como deformadas. Es como si hubieran hecho un globo, una bola, y encima hubieran puesto la cabeza y las manos por donde se pueda. Y a partir de la cintura, lo mismo, pero de cabeza para abajo. Entonces, claro, no se ve muy bonito, o sea, la verdad, el dibujo en sí no es muy bonito. Pero hay una diferencia en esto que es la única cosa que a mí particularmente me gusta más, y es que los caballos y los reyes llevan las armas o el símbolo que representa la carta. En cambio, las reinas, en lugar de llevar esto, que tienen ya el dibujo pintado en una esquina del trébol o de lo que sea, llevan en la mano una flor, aunque nunca es la misma flor. La mayoría de veces llevan dos, la llevan a la derecha. La de picas lleva una flor así como redonda, parecida a un crisantemo más o menos. La de diamantes lleva como una campanilla, una flor parecida a una campanilla. La de corazones en la mano izquierda, dos van a la derecha y dos a la izquierda, en la mano izquierda lleva una flor pero que tiene cuatro hojas en punta. Unas flores son pequeñitas por eso, ¿eh? Y la de tréboles lleva otra vez también en la mano izquierda una flor, pero esta vez con los pétalos redondos. Es decir, que de alguna manera, y haciendo poesía, podríamos decir que los hombres van con armas y con agresividad y las mujeres con dulzura por las flores que ostentan en la mano. Aunque claro está, esto es poniendo la imaginación porque no tiene nada que ver, pero en fin, de alguna manera hay que hacer una relación en esto. Claro, aquí el póker no se lleva porque sencillamente la baraja española y el póker es prácticamente lo mismo. Digamos, los tréboles serían bastos, los corazones serían copas, las picas serían espadas y los diamantes serían oros, comparándolo con valor, con dinero, con poder. Entonces, claro, si ya tenemos esta semejanza, ¿qué necesidad tenemos de tirar el póker si podemos tirar la baraja española o el tarot marsellés? Y por eso aquí no tiene costumbre de tirarse el póker. A mí particularmente me gusta más los otros tipos de cartas que no el póker, por todo esto que hemos dicho. Y además porque los colores pues no son demasiado atractivos. Muy simples, por cierto. Lo que pasa es que hay veces que hay personas que, por lo que sea, pues les gusta variar de dibujos y quieren que les echen el póker. Entonces, claro, uno pues modestamente tiene que hacer una asociación con otro grupo de cartas y, en fin, sacar lo que se pueda. En resumen, yo el póker yo no le veo nada más interesante de comentar, porque, como ya te digo, eso de ver las cartas siempre al derecho es bastante molesto, al menos para la adivinación. Yo no sé si os habéis fijado en las películas que salen del oeste jugando al póker, todo el mundo tiene las cartas puestas, pero no se las cambian de manera de estar. En cambio, en la baraja española siempre hay alguien que le da la vuelta a una carta porque está de cabeza para abajo, un caballo, un rey, lo que sea. La costumbre normal cuando se juega es darle la vuelta a la carta para verla al derecho en la mano cuando se tiene la jugada. Y en cambio en el póker esto no sucede porque no hay necesidad. Entonces, en fin, estamos más bien faltos de ayuda a la hora de la interpretación que no en otras cartas si nos centramos en el póker. Y por eso lo he dejado para el final, pues para resumir rápidamente toda esta historia. Y ahora, pues me gustaría también comentaros lo de las hojas del té, porque esto, bueno, esto tiene un poco de gracia. En fin, vamos a ver, para que usted le lean las hojas del té, en primer lugar tiene que tomarse un té. Eso es así y ya está. Y si a uno no le gusta el té, pues no hay nada que hacer. Vale, entonces, ¿cómo se prepara esta historia?
Oye, es un sol.
Dime.
¿El té puede ser de cualquier tipo?
Ah, sí, desde luego.
No, cualquier no importa,
tipo. ¿No? No importa, té rojo, té de anís, té verde, té de sabores, té de lo que quieras, da igual.
Ah, vale.
Lo que pasa es que el té tiene que estar en hojas sueltas. No puede estar ni en una bolsita, ni en un dosificador, ni nada, porque la gracia está en que las hojas floten en el agua.
Ajá.
Entonces se cogen las hojas, que son secas, por supuesto, se tiran encima de del agua caliente que esté en una taza, y al mismo tiempo que las hojas se van empapando de agua y van bajando al fondo de la taza por el propio peso, entonces es cuando se produce el té, en realidad, sacan el aroma, el color, todo.
Exacto.
Vale, entonces la persona en cuestión se toma ese té. Pero no debe tomárselo todo, debe de dejar un poco de líquido en el fondo, porque si se lo bebe todo se tragará las hojas. Así que hay que dejar este pozo de las hojas con un poquito de agua para que no se lo beba uno todo entero, ¿me entiendes? Entonces, bueno, ahí se quedan las hojas en el fondo. Entonces, esa taza se tapa con una servilleta o algo similar, se pone encima el platito y se le da la vuelta. En este momento el agua resbala por las paredes de la taza, impregnándose en la toalla o en el servilleta, lo que sea, y las hojas al mismo tiempo se arrastran con el agua hasta que se quedan pegadas alrededor de la taza e incluso en el fondo de la taza. Cuando el agua ya se ha resbalado toda, entonces se da la vuelta a la taza. Y ahí viene la interpretación del vidente, que se mira esa taza, se mira el dibujo que han hecho las hojas al bajar por las paredes de la taza, y allí improvisa cualquier evidencia o cualquier predicción del futuro o como de lugar. Yo, naturalmente, esto pues no lo veo demasiado efectivo, la verdad, porque es que hay que echarle imaginación, pero a base de bien, porque claro, las hojas hacen lo que les parece y entonces ahí no hay ningún tipo de relación entre lo que hay en la taza y en lo que pueda pasarle a la persona.
Además, quizás pueda también tener diferencia con respecto a la cantidad de agua que cada uno deje. Tú imagínate que uno deja más de la cuenta, entonces claro,
se cae todo.
Las figuras que forman pueden ser muy distintas.
Exactamente. O se cae todo y no queda nada. Exacto. Entonces, ¿qué le dices a esta persona? Usted no tiene futuro.
Por eso
que es muy fuerte. Es que esto es muy fuerte. A mí, ya te digo, es una cosa que me hace mucha gracia. Lo que pasa es que esto es una tradición que en Inglaterra se extendió muchísimo, sobre todo en la época más importante del dominio inglés, porque es que resulta que había incluso en restaurantes y en salas de té una persona contratada por la empresa del restaurante para que leyera las hojas del té al público, o sea, a las clientes. No porque fuera una persona que pasara por ahí y se ofreciera hacerlo, no, ya había un empleado que era exclusivamente la persona que leía las hojas del té. Eso, bueno, pues también es como la galleta de la suerte, a ver qué sale, ¿no?
Claro.
Pero claro, es pura imaginación, porque como te digo, las hojas del té, en fin, navegan por donde les da la gana y a ver qué decimos aquí. Ahora, claro, la persona que se dedica a esto, yo me supongo que debe de tener como un código de frases para decir a la gente que les guste y que les haga contentos y que salgan felices del restaurante, porque si no, no volverían.
Claro.
Entonces esta era una cuestión más bien pues de, no sé, de dar un poco de coba al personal, sí. Me refiero yo, creo que es esto.
Claro, de captar al cliente, ¿no?
Sí, claro, exactamente, porque otra cosa yo no le veo la gracia, la verdad.
Claro.
Porque yo lo he probado de hacer en casa, me dije, esto yo me lo pruebo, vamos, fijo. Entonces yo pues sí, tengo té de varios gustos, porque me gusta mucho tomar el té también, y entonces pues lo probé y desde luego nada, ¿eh? O sea, aquí no te dicen ni buenas, como no te lo inventes, aquí no hay código que valga, o sea, no hay nada que hacer. Bueno, y entonces pues en el último punto he preparado algo sobre el I Ching.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales. de eiberoamerica.com.
El I Ching, esto se escribe una I latina y luego separado CHING. El I Ching es un sistema de adivinación milenario, lleva más o menos, según parece, 3.000 años de antigüedad, y no se sabe quién lo inventó ni de dónde ha salido, pero el caso es que lo que tiene el I Ching de bueno es que se lo puede hacer uno mismo, como ya comentábamos antes, porque no necesita ningún intérprete, ningún vidente, ni nadie que se meta de por medio. Se lo puede hacer uno mismo en su propia casa. Si tienes la tabla de los resultados, pues entonces lo puedes comprobar y hacerlo uno mismo. Esto consiste en confeccionar un hexagrama, 6 líneas, que pueden ser o bien una raya entera o bien una raya cortada en dos trozos, la misma línea. Y esto se hace como una escalera que va del 1 como base al 6. Entonces este sistema consiste en tirar 3 monedas. Yo tengo aquí las monedas, y un cubilete por si quieres que lo probemos después.
Sí, sí.
Tiene 3 monedas y estas monedas se les dan unos puntos de valor a la hora de calcular. Si la moneda sale en cara, se le da 2 puntos. Y si sale cruz, se le da 3 puntos. Entonces, cuando se suman estos puntos según salgan las monedas, se obtiene o bien un número par, que sería 6 y 8, o bien un número impar, que sería 7 y 9. Porque las combinaciones que pueden darse con las 3 monedas llegan a ser hasta 64 combinaciones diferentes. Así que, entonces, pues bueno, la cuestión está en pensar o desear una cosa que uno desea ayuda o una respuesta o una solución a su problema, y entonces ha de ser solamente una pregunta que se repite o se mentaliza uno las 6 veces que se van tirando las monedas. Si salen pares, se pone una línea cortada. Y si sale impares, entonces es una línea entera, recta. Y esto se sobrepone una línea encima de otra como si fueran peldaños de una escalera que va del 1 subiendo hasta el 6. Normalmente nosotros solemos escribir de arriba abajo, pero a la hora de hacer este juego hay que hacerlo al revés, empezando por abajo e ir subiendo hasta el número 6. Entonces, una vez tenemos el hexagrama confeccionado, ese dibujo hay que buscarlo en la tabla de soluciones. Y se encuentra el mismo dibujo, entonces ahí hay el número que corresponde a la tabla, el nombre en chino, el nombre en castellano en este caso, y la solución. Estas soluciones, estas respuestas, son ambiguas, no son ni sí, ni no, ni blanco y negro, sino que son consejos o pensamientos que hay que uno después asociar a la pregunta que ha hecho a ver en dónde encaja. Al principio parece que no encaje en nada, pero según uno lo va pensando, al final dices, ah, pues mira, tiene razón, o me ayuda por aquí o por allá, etcétera. Y desde luego nunca da ni malos consejos ni malas noticias, o sea que es una cosa muy amable y muy gratificante, aunque solo sea por el puro placer de fabricarte tú mismo tu propio oráculo, digámoslo así, pues es muy interesante. Después también, para hacerlo más fácil, hay incluso, hoy día hay juegos de cartas, como si fuera una baraja corriente, con el dibujo y la respuesta, y entonces uno coge una carta al azar y lo que surja. Pero esto es, no sé, es como comida rápida, no es lo mismo. Lo bonito es hacerlo uno mismo tirando estas monedas. No se suele hablar mucho del I Ching, pero eso sí, hay, que yo sepa, una película en la que sale esta práctica, precisamente, que se llama, aquí se llama ¿Qué más puede pasar? Y en esta película pues hay un personaje que tira las monedas para saber su futuro, aunque es una cosa muy cogida así con pinzas, pero en fin, a una referencia hay, porque yo no he visto otro tipo de referencias en ningún tipo de películas en este sentido. Pero bueno, esto es solo un referente. Entonces, si tú quieres, podríamos preguntar una cosa que fuera bien para todo el mundo y a ver qué sale. Pues, ¿qué te parece?
Yo me parece muy bien. Pues podríamos preguntar si la crisis va a acabar este próximo año.
Bueno, vamos a ver. Esa pregunta ya me la temía yo.
Sí, ¿verdad?
Vamos a ver. Mira, para hacerlo más fácil, ¿por qué no preguntamos dentro de lo mismo qué podemos hacer para mejorar nuestra situación ante la crisis?
Ah, perfecto, muy bien.
Porque sí. Así, si no la solucionamos, al menos la intentaremos mejorarla.
Pues sí.
Ah, vale. Muy bien, pues entonces, primeramente escribimos en columna de abajo arriba, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, pues vamos a ver cómo podemos solucionar en la medida de lo posible el tema de la crisis. Damos la vuelta a las monedas y en este momento nos ha salido cara, cara y cara. Esto significa 2 más 2 más 2, por lo tanto 2, 4, 6. Nos sale un 6, esto es una línea, un número par, así que hacemos una línea cortada. Vale, entonces sería como si dejáramos ras, ras, y cuando sale una entera hacemos ras todo entero. Vamos a la segunda vuelta. Tiramos nuevamente y ahora nos ha salido cruz, o sea, 3, 3 y 2. Entonces sería 3 más 3 más 2, 3, 6, 7, 8. Entonces otra vez par, o sea, ras, ras, las dos líneas. Vamos por el tercer punto. Vamos subiendo, ahora el número 3. En el número 3, a ver qué nos ha salido. Nos ha salido 3 y 3, 6 y 3, 9. Nos ha salido 3 veces 3. 9 es impar, entonces aquí hacemos una línea recta, ras, toda entera. Ya tenemos la primera parte del I Ching. Vayamos pues por la segunda parte, que va del 4 al 6. Esta segunda parte, a ver qué sale. Venga, aquí tenemos pues cruz, cruz y cara, o sea, 3 y 3, 6, 7 y 8. En el 8 es un número par, entonces aquí haremos ras, ras. Ahí, una línea corta. Ahora nos falta el número 5. Vamos allá. En el número 5 nos ha salido cara, cara y cruz. 2 y 2, 4 y 3, 7. Este también es un número impar, por lo tanto, ras, una sola línea. Y ahora va la última. Ahí, ahí. Vamos a ver qué sale. Esto se está poniendo interesante.
Se está
vamos
poniendo
a
la cosa muy, bueno, muy interesante. ¿Eh?
Sí, sí. Bien, ahora tenemos un 2, una cara, 2, 3 y 3. Vamos a ver, 2, 3, 5 y 3, 8.
Ahí, ras, ras.
Ahí, ras, 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 exacto. Ya lo has pillado.
Sí,
muy
sí.
Bien. Pues esto está claro. Así que ahora ya tenemos el dibujo hecho. Muy bien, ahora vamos a ver en dónde para este dibujo de los 64 modelos distintos que nos pueden salir. Aunque parezca muy, muy difícil, yo tengo el sistema. Si los tres primeros no coinciden, ya no miro más y entonces voy más deprisa.
Sí.
Así que hemos de buscar dos de ras ras y uno de ras solo. Ahí está esto es lo nuestro. Vamos a ver. Ahí ya lo tengo. Es el 39. Agárrate, muchacha. Bueno, el 39, el nombre correspondiente a este hexagrama es Kiem, K-I-E-M. Y la respuesta, la traducción en castellano es la cojera. La cojera, vale. La respuesta es la siguiente. Leo exactamente lo que pone aquí, ¿eh?
Sí, sí.
Este hexagrama nos habla de dificultades y de una posición de debilidad. Es como si existiera un gran obstáculo o no contaras con los recursos necesarios para conseguir tus objetivos. No obstante, el I Ching te aconseja que no renuncies a ellos. Trata de analizar la situación y tómate un respiro. Más adelante serás capaz de lograr lo que te has propuesto. Esto es...
Hombre, yo espero que efectivamente más adelante lo logremos, porque si no, muy mala cosa, ¿eh?
Exactamente, exactamente. Pero fíjate qué coincidencia esta respuesta con la pregunta que habíamos hecho.
Exacto, sí, sí.
O sea, siempre hay una esperanza, siempre hay un consejo,
claro.
En fin, para que uno no se desanime, desde luego, porque ya se da por sentado de que si uno consulta es porque tiene un problema.
Evidente.
Si no lo tuviera, no consultaría nada.
Claro.
Así que lo lógico es que te echen un cable a favor tuyo, desde luego, ¿no?
Claro.
Y entonces, pues en fin, yo esto lo he hecho montones de veces y siempre me ha salido cosas que son muy interesantes de comentar o de pensarlas, en fin, de encontrar algún camino que encaje con la pregunta. Y siempre encuentras algo, siempre.
Oye, Escunsol, ¿y el cuestionario ese de respuestas, eso está a la venta o es fácil de adquirirlo?
Bueno, ahí está la cuestión. Se supone que en casas de productos esotéricos que venden velas y lámparas de sal y cosas así, pues igual que venden cartas del tarot, deben de vender libros que se refieran a distintas fórmulas de adivinación, incluyendo el I Ching, pero no es muy corriente. Aquí no se vende esto, no es muy corriente. Entonces, bueno, a lo que sí que puede que se encuentre y ha hecho es aquella baraja que te he dicho con los dibujos y las respuestas y que uno coge una carta al azar. Pero esto también lo he visto, pero encontrar un libro concreto es difícil. No creo yo que sea imposible, pero difícil sí es.
Sí.
Ahora, claro está, esto pues es muy bonito porque si uno mismo se lo puede hacer en casa, pues es fabuloso.
Claro.
Te ayuda y no necesitas que nadie se entere de nada.
No, no, claro, por supuesto.
Que es lo bueno que tiene.
Sí.
Entonces, pues bueno, ahí pues yo diría que este es lo más interesante que se puede hablar sobre el tema este de la adivinación y por la gracia que tiene de que no necesitas intérpretes y uno mismo se lo puede hacer a su manera.
No, no, pues entonces, es que me parece como muy interesante, ¿no? Y además muy divertido, ¿no?
Sí, desde luego es que es divertido, porque tienes que pensar que puede haber 64 combinaciones distintas. Es que es muy fuerte.
Claro.
Que dices, ¿cómo es posible solo echando 3 monedas que se puedan hacer tantas combinaciones entre pares e impares? O sea, sorprendente, de veras. A mí esto me llegó a manos por mediante de una amiga mía que también lo encontró, no se sabe cómo, total que te lo van pasando, ¿no?
Claro.
Apuntes y estas cosas, porque libros de esto no tengo ninguno.
Claro.
Eso que tengo de otras cosas.
Claro.
Pero es que no lo he encontrado en ninguna parte. Uh-huh. Por eso te digo que es difícil de encontrar porque, en fin, no sé, hay más tendencia a otros tipos de adivinación que a esto.
¿Tú qué?
Ahora, como tenemos tanta gente de fuera, a lo mejor el día menos pensado se pone de moda y ya está solucionado.
Claro. Tú que sí que tienes más práctica en este tema, ¿crees que hay un porcentaje más o menos igual de que salgan en las líneas, ¿no? Me refiero cuando echas las monedas, pares o impares, el ras-ras o el ras.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com.
Sí.
Bueno, no, y entonces te preguntaba, ¿tú crees que se tiende más a que salga de una cosa que de la otra o no?
Es pura casualidad, no tiene nada que ver. Es pura casualidad. Mira, fíjate que hay uno, el primero, que se llama Quién con KH, y se dice lo creativo. Bien, pues en este dibujo hay 6 ras.
Fíjate.
Todos ras. En el número 2, que se llama Quanon, todos los 6 son ras-ras.
Fíjate, claro.
Todos 6. Uh-huh. O sea, que uno dice, no puede ser que siempre salga. Pues sí, señor,
pues sale, claro.
Sale. Uh-huh. Y luego ya las combinaciones pueden ser, bueno, en fin, ya
claro,
te digo,
hasta 64. 64, claro.
Sí, sí, cualquiera puede salir. Sí. Aunque te repitan muchas veces la misma raya, no pasa nada.
Claro.
Es porque todo tiene su significado y su nombre.
Claro.
Y entonces, pues bueno, hasta el punto de que ya te digo, por ejemplo, aquí tengo ahora sí, a ojo, el número 43, hay 5 ras y el sexto ras-ras.
Uh-huh.
Fíjate. Sí, sí. O sea que se puede combinar de cualquier manera.
Claro.
Y siempre es diferente y todos tienen su número y su nombre. Luego hay una tabla pequeña que se parece a un tablero de ajedrez, porque tiene todos los números de cada uno de estos hexagramas colocados de tal manera que buscando el número en la tabla, en cada cuadrito hay un número, entonces se consulta en la parte de arriba, de izquierda a derecha, hay unos nombres, y en la parte vertical hay otros nombres distintos. Entonces se hace como un ángulo recto, digamos, y se combina la parte de abajo y la parte de arriba del hexagrama con dos nombres que pueden coincidir o no, que tienen que ver con las influencias cósmicas. Uh-huh. Esto antes no te lo he comentado para no liar la cosa, pero ahora como ya hemos terminado, sí, pues si quieres te puedo mirar dónde pararía este que nos ha salido, el
sí,
39.
Eso es, sí.
Bueno, pues el 39 nos pone arriba la parte que diríamos que va 4, 5, 6, corresponde al agua. Uh-huh. Y la parte de abajo, que va el 1, 2, 3, corresponde al monte. Uh-huh. Entonces, vemos por un lado el monte y por otro lado el agua, no cabe duda de que estamos en un momento en que el agua riega la tierra, o sea, hay una abundancia, hay un porvenir de buen augurio, puesto que va a crecer algo, va a fluir algo. Ya que estamos hablando del monte como si fuera pues ese, una montaña cualquiera, y el agua, una caída de agua, una cascada, algo que reverdece y que florece. O sea, entonces es imaginación otra vez, pero desde luego estas fórmulas coinciden en la parte de abajo y de arriba con los dibujos que nos han salido al echar las monedas.
O sea que como complemento a lo que nos ha salido es bastante esperanzador.
Exactamente, esto, ahí va yo, exactamente. Mira, las posibilidades que pueden salir en la parte de arriba, de izquierda a derecha, hay varias columnas con varios números, depende de lo que haya salido, se busca. Por ejemplo, de izquierda a derecha, en la parte de arriba, puede salir cielo, tierra, trueno, madera, agua, fuego, monte y lago. Y en la parte vertical, que sería la parte que coge, que hemos dicho antes, el 1, 2, 3, sí, pues entonces ahí sería cielo, trueno, agua, monte, tierra, madera, fuego y lago. Entonces, a veces coinciden los dos nombres iguales, el de arriba y el vertical. Y entonces, pues es más de lo mismo, digamos.
Claro.
Si te puede salir dos veces agua o dos veces fuego, etcétera. Y a otras veces, como ha pasado en este caso, salen dos cosas diferentes. Entonces hay que buscar qué conexión tiene una cosa con la otra, puesto que las dos forman parte del hexagrama que hemos hecho.
Sí.
Y ahí pues es donde, ya te digo, hay una esperanza de mejoría, por se mire como se mire, hay que ser optimista.
Claro.
Y creo que eso está muy bien.
No, pues fenomenal, de verdad que está muy interesante, ¿eh?
Yo creo que sí, porque además no es muy conocido esto.
¿Qué va?
Y además también se podría hacer en braille esto.
Pues porque, yo creo que sí.
Sí, no tiene nada de particular, yo lo he estado pensando. Uh-huh. Si se hace con la pauta, no hay problema, empiezas por abajo y vas subiendo.
Claro.
Y si se hace con máquina, lo mismo, pero luego hay que darle la vuelta a la hoja, porque si no quedaría invertido.
Claro.
Puesto
claro.
que la hoja va subiendo según vas escribiendo. Uh-huh. Y entonces quedaría el dibujo al revés.
Sí,
¿me entiendes?
Pero sería factible. No,
sí, claro, desde luego.
No
teniendo
es nada
complicado. Teniendo un dibujo y la respuesta, se puede comparar y ya está.
Claro.
A ver quién es el valiente que se atreve.
Pues mira, yo creo que lo podemos hacer nosotras dos, ¿eh? Un shot. ¿La hacemos? Sí, ¿por qué no?
¿Verdad? ¿Eh? Eso sería cuestión de, no sé, de dictarlo y
claro,
de, en fin.
Sí.
Menudo follón te has montado, chata. Esto bueno. sería muy fuerte, ¿eh? De veras, ¿eh?
Sí, okay.
Pero quedaría muy bonito si se pudiera publicar en braille, pues muchas personas que no se atreven precisamente porque no se fían de qué persona lo puede meterse en sus vidas privadas, ¿no?
Claro.
Pues esto se lo hace uno mismo, es lo bueno que tiene.
Exacto.
Está muy bien.
Sí.
En fin, no sé, como
bueno,
aunque solo sea por curiosidad o por entretenimiento, pues vale la pena.
Yo creo que es cuestión de pensarlo, ¿eh? Y además, mira, que quizás me anime, ¿eh?
Si te animas, aquí me tienes, ya
muy
sabes.
Muy bien,
por colaborar, que
exacto,
no quede.
Exacto, entre las dos, con solo hacemos divinamente, ¿eh? Seguro.
Ah, pues mira que tienes, sería una novedad, desde luego.
Oye, sí, una cosa que tú has comentado antes sobre las lámparas de sal.
Sí.
Esas, las lámparas de sal, por lo general, dicen que tienen bastante efectos positivos, ¿no? Cuando
sí.
las personas
sí,
las tienen y esto, ¿no?
Sí, en las lámparas de sal, bueno, se dice así porque representa un bloque como una piedra, pero hecha con sal que se fosiliza de alguna manera y por dentro se hace un agujero y se pone una luz.
No, sí, entonces, yo tengo una. Y
vale, perfecto.
Sí,
entonces, bueno, según que parece, esta es la radiación que echa la sal al estar caliente por la lámpara,
sí.
Destruye los posibles, no sé cómo se dice, las ondas que da, sí, un ordenador o un teléfono móvil o eso,
sí,
que cargan el ambiente de estas ondas que están en el aire, digamos, ¿no?
Sí,
pues igual que hay plantas que también limpian el ambiente, las lámparas de sal también. Además tiene un efecto relajante.
Eso es lo que te iba a decir, porque tiene una luz como muy tenue,
sí,
¿no?
Muy suave. Sí, sí,
y
muy
es
suave.
Muy suave, y la verdad, a mí me encanta. Yo tengo una, sí, y me encanta, ¿eh?
Sí, 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 desde luego. Y también se pone en las habitaciones, porque hay gente que no le gusta apagar la luz del todo, y haces, hay pequeñas lámparas que se ponen pues de ambientación. Entonces, si se pone una lámpara de sal, al mismo tiempo que hace un poco de luz, pues también limpia el aire de la habitación.
Sí.
Esto también es bueno, es decorativo y además pues encaja en cualquier tipo de muebles o de estancia que la pongas, da igual.
Sí. Lo malo que tiene es que siempre va soltando polvillo de sal, claro.
Claro, alguna pega voy a tener. Sí. Pero bueno, tampoco no se tiene las 24 horas.
No,
o sea,
claro, claro.
También sí. Lo puedes solucionar pues poniendo, yo qué sé, un tapete, una,
sí,
fuente,
sí,
una cosa así. Mira, a mí esto también antes me pasaba con el incienso en varillas.
Ajá.
Las varillas del incienso son, bueno, se clavan en una base,
sí,
y se encienden, hacen el humo, dan el olor,
sí,
y tal. Pero es como la ceniza de un cigarrillo. Cuando ahí está quemado, se cae por su propio peso,
sí,
y nunca cae donde está el plato. Esta es la cosa.
Pero hay unas barritas que tú las acomodas, porque yo las tengo, y tú las pones, digamos, tienen como una especie de rayita, las pones ahí y se te van quemando, ahí.
Sí, eso si no hace viento y te lo lleva a otro sitio.
Ah,
eso,
bueno,
también,
claro.
Eso también lo he visto, sí,
sí,
también. Pero yo hace mucho tiempo ya que utilizo los conos, porque los conos son, como la palabra dice, pequeños conos que se ponen en un vasito o en cualquier superficie que tú tengas, y esto quema. Y cuando se consume, no se deshace.
Ajá.
Queda fijo, igual que antes de encenderlo.
¿Ah?
La única cosa que cambia es que si lo tocas, se deshace.
Ya.
Pero si no lo tocas, queda fijo, aunque haga viento y aunque... Bueno, si hace mucho viento, puede que no.
Ya.
Pero me refiero a que queda igual.
Uh-huh.
Yo a veces he consumido un cono y no me he acordado de vaciar el cacharito este donde lo pongo, y pasa dos o tres días y ahí está todavía.
Ya.
O sea, sin moverse.
Sí, sí, ¿eh? Sí, sí.
Y esto pues no echa ceniza, ni nada, y además ocupa menos sitio, porque
no.
Es una cosa que te diré yo, no tiene el tamaño más o menos de ancho, pues sería como una moneda de 20 céntimos o así, no es más.
Sí, sí, sí.
Entonces pues yo tengo una cosa muy bonita que la encontré de casualidad, por cierto, que representa, ¿sabes estos floreros que se ponían antes en los balcones, que eran como de hechos de obra, parecía una copa?
Ah, sí.
Y de hecho se ponía,
sí,
la maceta,
sí,
¿no?
Sí, claro, claro.
Pues yo tengo una copa de estas pequeñita,
uh-huh,
y dentro en principio había que poner una vela, pero yo pongo el cono y me queda precioso y ahí queda todo recogidito,
sí,
y nada, no hay problema. Y las varas ya no las uso.
Yo es que me encantan las velas de todo tipo. ¡Wow!
Ah, claro, claro.
Me encanta. Es que y sobre todo cuando hay comidas y esto, que
uh-huh,
bueno, pongo velas de distintas figuras,
sí,
y tal, adornando la mesa, es que me chifla,
claro,
las velas.
Sí, sí, sí. Además hay un... Te voy a explicar una cosita si quieres dejar a la gente con,
¿sí?,
la boca abierta.
A ver, a ver.
Bien. Mira, tú busca caracoles de comer, caracoles,
¿sí?,
vulgares.
Uh-huh.
Y los que tengan la cáscara más grande, entonces los limpias bien, que no queden restos de nada, que,
sí,
quede la concha vacía, uh-huh, completamente, ¿de acuerdo?
Sí.
Entonces, esta concha, el hoyito que queda dentro de la concha,
uh-huh,
donde se esconde el caracol, digamos, se llena de aceite.
Uh-huh.
Y entonces coges un poquito de cordel de estos que se usa para hacer asados en la cocina.
Sí.
El de cocina, como de un par de centímetros como mucho de largo,
uh-huh,
y lo cortas y lo metes por la ranura por donde saldría el caracol.
Uh-huh.
El cordel se empapa de aceite, entonces le prendes fuego y tienes una vela.
Anda, mira qué chulo.
Sí, señora.
Fíjate.
Y esto lo pones en la mesa alrededor de un plato para decorar y queda de cine, y dura 10 minutos solamente.
Fíjate.
El la cantidad de aceite que pueda caber en el cuenco de la concha.
Claro, claro.
Pero lo original es ver un caracol haciendo de vela.
De vela, efectivamente.
Esto es lo que hace muy bonito. Pues sí, para, ahora que estamos en fiestas, pues sería una forma como otra de sorprender a los invitados.
Exactamente, pues mira, sí, queda, sí, una forma de adornar la mesa, pero muy chula,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, queda muy bonito, de veras. Muy
bueno,
bonito.
Qué bueno.
Aunque, claro, esto solamente es la presentación, porque luego hay que retirarlo.
Hombre,
del plato.
Claro, claro, evidentemente.
Pero bueno, se puede hacer.
Ah, pues qué bien, Pues es que ha estado súper interesante la charla, Kunsol. Me ha encantado. Bueno, yo creo que llevar a la práctica la tarea esta que nos hemos impuesto, yo creo que
esto ya ha sido un reto,
Eso es un reto total.
No sé qué va a pasar aquí.
De aquí a nada lo empezamos a publicar. A ver, el juego del I Ching por Kunsol y Paki.
Bueno, solo esto me faltaba. Bueno, pero si se pudiera hacer sería muy bonito,
De
claro,
verdad. No, por supuesto.
Porque, caramba, si se traducen otras cosas, ¿por qué no esto?
Efectivamente.
Se puede hacer perfectamente.
No, claro, claro que sí. Claro,
si se tratara de otro tipo de dibujo, diríamos, pues bueno, es más difícil.
Claro.
Pero un hexagrama de puntos, esto lo puede hacer perfectamente.
Eso es muy fácil, eso es fácil. Para nosotros, fácil. La verdad es que somos muy braillistas, que el braille lo tenemos muy, muy cogido de la mano.
No, ya lo creo.
Yo creo que esto no nos cuesta ninguna gran cosa. Y transcribir lo que son todas las figuras y el poner los significados y esto, pues tampoco. Yo no creo que sea nada, nada complicado, ¿eh?
No,
así
no, yo
que
tampoco.
Nada.
No.
Pues bueno, te agradezco pues muchísimo, Kunsol, la charla. Y,
de nada,
y ya pues voy a dar ahora las direcciones a donde los oyentes pueden dirigirse para que nos manden todos sus comentarios.
De acuerdo.
Que son mediante nuestro correo electrónico a tertulias@eiberoamerica.com o bien a través del Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Y simplemente ya decirles que el próximo lunes le esperamos aquí nuevamente en Iberoamérica para ofrecerles otro programa de tertulias intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.